El único título que tengo para presentar a don Manuel Pizarro es el haber sido su obispo durante 18 años.
Que no es poco.
Bien, me cuesta mucho decir hacer un currículum de él, porque yo creo que todos sabemos quién es don Manuel Pizarro. Jurista, economista, político en un breve tiempo, abogado del Estado, agente de cambio y bolsa, antiguo presidente de Endesa, académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación. Bien, 18 años de obispo en Teruel me dan autoridad para presentar a Manuel Pizarro como la persona que desde el mundo de la economía desea mover la sociedad de su tiempo creyendo en las potencialidades de la persona humana y su contribución al bien común. Por contar cosas que a lo mejor son desconocidas y que avalan mi afirmación y que no aparecen en los currículums al uso, y frente a muchas personas que continuamente nos recuerdan que estamos en un Estado de Derecho, pero que respetan más bien poco el papel de las instituciones, soy testigo de cómo pudimos fundamentar con su valiosa ayuda la Fundación Amantes de Teruel, transformando el viejo patronato promuseo que teníamos como los hombres notables del pueblo en un activo del patrimonio de Teruel que tan buenos servicios presta a la riqueza turística de la ciudad, a la vez que a la conservación del patrimonio histórico-artístico. A la vez presumo de ser cofundador de la Fundación Santa María de Albarracín, que igualmente ha sabido coordinar los esfuerzos de la Diputación General de Aragón, el Ayuntamiento, el Obispado y la Obra Social de Ibercaja. Igualmente ahí está la transformación que está viviendo Albarracín y su comunidad en estos años. Aquello nos valió a los protagonistas del momento el título de hijos adoptivos de
hermanos adoptivos
de Albarracín. Bien, pero es un modelo de cómo las instituciones colaborando pueden desarrollar una zona. No puedo olvidar su asesoramiento en los momentos ciertamente delicados que vivía entonces Aragón, lo que no quiere decir que ahora se hayan curado sus males. Los obispos decidimos abrir una reflexión sobre la pobreza en Aragón con un documento que titulamos A los pobres los tendréis siempre entre vosotros, en el 92, junio del 92. Y concluíamos con una segunda parte, dos años después, ¿qué tenemos que hacer? Segunda parte de la reflexión de los obispos de la diócesis aragonesa sobre la pobreza en nuestros pueblos y ciudades. Pues bien, el que don Manuel Pizarro leyera aquellos folios nos dio seguridad para no errar en el camino de las implícitas denuncias y líneas de actuación que allí quedaron reflejadas. Perdón por estas más que anécdotas personales, pero creo que algo ilustran el conocimiento de la persona que ahora nos habla. Tienes la palabra, Manuel.
Muchas gracias, don Antonio. Querido don Antonio, queridos amigos, es un honor estar esta tarde aquí con todos, y más de la mano del que ha sido mi obispo durante 18 años. Somos hermanos adoptivos y los dos hijos adoptivos de Albarracín. Y además de predicar él sobre todo, pues hemos dado trigo, que no es poco. O sea, que yo creo que en la expresión evangélica de que por sus obras los conoceréis, hemos intentado, por lo menos en la parte que hemos podido, hacer el bien. Unas cosas pues han salido mejor que otras.
Esto se puede acercar, ¿no?
Sí, estoy así. Y por tanto, me encuentro muy a gusto en su compañía. Le agradezco mucho sus cariñosas palabras. Y me acomodo en este ciclo sobre el futuro económico con responsabilidad moral y política, hacer o transmitir las reflexiones que todos nos hacemos, sobre todo los que estamos en el mundo de la economía, ahora el mundo del derecho, al final en la vida pública, sobre en qué mundo nos movemos, qué reflexión hay que hacer y qué podemos hacer. Un poco también las mismas reflexiones que nos hicimos ya hace casi 20 años en Aragón. Me he traído sobre todo la Caritas in Veritate. Yo creo que es de los mejores documentos económicos que he leído en mucho tiempo, y por tanto, pues cuando las cosas están claras, nada menos que por el magisterio de la Iglesia, para que uno va a intentar aplicar sus peores palabras seguramente en explicar lo que pasa. Sí que querría empezar por una reflexión que hacía en el curso Cristianos y Vida Pública, en algo que creo. A mí las crisis me han gustado toda la vida, yo siento decir esto, lo dije cuando llegué a Endesa y casi me querían tirar por la ventana. En Endesa me encontré con tres crisis a la vez. Me encontré con una crisis, primero, de modelo, de la crisis de Enron, ahora hablaré de ella, donde la gente se había perdido el respeto a su propia actividad, a su propia función como productores de electricidad. La gente quería que la empresa ganara más dinero, aparentemente, para poder tener más bonos y para poder hacer algo. Luego lo contaré, que no era lo que hacían allí. Me encontré una crisis iberoamericana en Argentina y en Brasil. Nosotros estábamos en Argentina y en toda Iberoamérica, habíamos metido 7.000 millones de euros. Y una crisis de telecos. Y dije algo en lo que creo. Las crisis son los elementos donde se pone a prueba absolutamente todo. Para los que somos cristianos, yo creo que las cosas importantes en la vida evangélica o en las Sagradas Escrituras se producen siempre en los momentos fuertes. Jesús de Nazaret no sale a predicar si previamente no pasa 40 días por el desierto. El pueblo de Israel no llega a la tierra prometida sin estar 40 años dando vueltas por el desierto y purgando sus pecados. Y hay algo en ese punto al que me quiero referir porque tiene mucho que ver con lo que pasa ahora. El pueblo de Dios sale de las tinieblas de los faraones, sale de estar sometido al absolutismo de los faraones, a una situación política, económica y social donde estaban esclavizados por los faraones, y luego tienen que purgar su pecado porque pasan al otro lado, que es adorar al becerro de oro. Un pueblo que o adora el becerro de oro, tienen la idolatría del dinero, de lo que estamos viendo estos días, de toda esa pompa y circunstancia, porque salen seguramente con hambre de servir como esclavos a los faraones. Por esas líneas estamos recorriendo prácticamente todo el siglo XX. Hemos pasado del espejismo del socialismo real, del espejismo comunista, donde allí no hay ni relativismo, solo hay pensamiento único que agota la persona y donde la persona se pone al servicio de ese ideal comunista que al final no tiene ningún tipo de referencia fuera de la vida terrenal, de la vida que le toca vivir a cada uno, y destrozan generaciones enteras que no ve otra cosa, y se pasa a la otra servidumbre, que es la servidumbre del dinero, la servidumbre donde el fin justifica los medios, donde el fin en este caso económico justifica cualquier medio que se quiera establecer, y donde al final pues se llega al desastre. Queriendo hacer notar algo muy importante: las crisis son importantes y los desastres que a los que conducen o que se evidencian con las crisis son fundamentales para entender lo que ha pasado. Es decir, que siempre cuando muere una persona dice murió por paro cardíaco, siempre se muere por fallo cardíaco. Y en la vieja ley de suspensión de pagos del año 22, la mera cesación en los pagos, la mera inexistencia de dinero en la caja, lo que decía es que aquello no tenía viabilidad. Pero no es que no tuviera viabilidad porque no había dinero en la caja, sino que no había dinero en la caja porque se había estado haciendo bastante mal durante mucho tiempo antes. En lo que ha pasado hasta ahora, y lo comentaba justo en ese curso en Cristianos y Vida Pública, yo diría que hemos sufrido las tres tentaciones que se le producen a Jesús en nada más acabar sus 40 días por el desierto. En primer lugar, hemos creído que las piedras se convierten en panes. Hemos creído que el hombre, sin aplicar el trabajo y la intensidad de lo que tiene que hacer a su obra, podía multiplicar el dinero con elementos de apalancamiento, con elementos de derivados, y que se podía crear una riqueza infinita sin trabajar, prácticamente sin poner ninguno de los medios que se establecen para tener un resultado adecuado, que es el dinero, un resultado adecuado, que es los beneficios, un resultado adecuado, que es el trabajo, pero poniendo ese trabajo previamente para obtenerlo. La segunda de las tentaciones se produce también. Hemos creído que nos podíamos tirar del templo abajo y que los ángeles nos recogeríamos. Hemos creído que se podían incurrir en todo tipo de actuaciones extrañas y que o bien los bancos centrales impedirían aquello, o bien los gobiernos, como hemos visto, pondrían dinero, o bien alguien haría el milagro para que nosotros no cayéramos al suelo, que es lo que tenía que pasar cuando uno se tira del templo abajo porque no ha puesto los medios adecuados. Y la tercera de las tentaciones en las que también hemos caído, y es la que decía al principio, hemos adorado dioses que no son el verdadero. hemos adorado el dinero, hemos adorado el becerro de oro, hemos adorado el poder, está todo en la Caritas in Veritate, y cuando el hombre se desliga de lo trascendente, cuando la actividad humana se convierte en un fin en sí mismo, está y me gusta mucho cuando la Caritas in Veritate habla de la vida familiar, habla de la conservación, de la naturaleza, habla de la naturaleza humana, conecta con lo humano, evite, cuando el hombre se convierte un fin en sí mismo, cuando las actividades humanas se convierten en fines en sí mismos, no son trascendentes, al final se producen todo tipo de aberraciones y se producen todo tipo de conductas. La crisis que nos ha tocado vivir, y este es el preámbulo a todo lo que diré ahora, al pasar el repaso a qué se puede hacer o qué dice la doctrina de la Iglesia que se puede hacer en un momento de esto, la crisis actual es una crisis moral. Es una crisis de gente que le ha perdido el respeto a su propio oficio. El oficio de banquero es un oficio aburrido. Es un oficio donde el banquero lo que hace es captar ahorro, y captar ahorro es complicado. Hay que convencer a la gente de que se tiene que abstener de consumo presente para tener un mejor consumo futuro. Decía Enrique Fuentes Quintana que el ahorrador es un señor que cree en el futuro, como el empresario y el aquel que recibe el crédito es un señor que cree en el futuro. Si pensáramos que mañana se acaba el mundo, ¿para qué ahorrar o para qué pedir un préstamo si no podemos hacer nada? Y por tanto, el banquero es un señor que tiene que captar ahorro, pagarlo lo mejor que pueda y con muy poco coste de transformación, prestarlo al menor precio posible a aquel que lo necesita. Ese es el oficio del banquero y es un oficio, como todos, de céntimos. Cuando se ve que ese oficio no produce dinero, cuando se ve que se produce ese oficio, lo que supone es que alguien está captando dinero por ventanilla, haciendo con muy poco margen la función o la ecuación ahorro-inversión y prestándolo y esperando durante mucho tiempo a que se lo devuelva el señor que lo hizo. El director de la sucursal bancaria es un señor que desde que sale de casa hasta que va a la oficina tiene que ver que la tendera aquella a la que le prestó el crédito, la tienda está abierta, está limpia y gente se lo va a devolver. Eso no da dinero. Entonces dicen, bueno, vamos a hacerlo de otra manera, que es lo que hicieron los de Enron. Al final lo que vamos a hacer es empaquetar los créditos, vamos a ceder a un tercero el derecho a cobrar ese crédito que ha quedado durante 20 años, lo vendo al tirón, y en vez de estar esperando durante 20 años cobrar, pues si he cobrado al 2 el crédito, a 2 quiero decir el pasivo, a 1 el coste de transformación y otro punto más, pues al 4%, en vez de estar cobrando durante 20 años el 4%, lo que hago es que me den el 1% al tirón por ceder a un fondo de inversión, a un fondo de pensiones, el derecho a cobrar durante ese crédito durante todos esos 15 o 20 años, y con el dinero que me dan vuelvo a prestarlo y así sucesivamente, y el mismo dinero lo he prestado 20 veces o 15 veces y por tanto he cobrado un 15%, un 1% cada vez que lo he prestado, lo cual supone que primero ya te da lo mismo si devuelven o no el crédito porque ya no eres tú quien lo va a percibir, te desconectas del cliente, ya no te interesa saber qué es lo que ha pasado ahí, y el día que viene una crisis porque los tipos de interés estaban demasiado altos y la gente no puede pagar, no es que no te devuelvan una vez el dinero, es que no te devuelven 10 o 12 o 15, y todo eso se viene abajo con estrépito. Eso es todo lo que hemos visto. Han fallado los banqueros, han fallado las autoridades que han tolerado ese tipo de prácticas sin ningún tipo de control, sobre todo por la vía de los derivados, han fallado muchas veces los accionistas de los banqueros, es decir, que esos clientes de bancos de inversión, como les daban un buen dividendo, no preguntaban qué se estaba haciendo con su dinero inicial, y ya han fallado muchas veces los propios clientes, que luego se dicen los sorprendidos, bueno, ¿y cómo es posible que yo haya perdido mi dinero? Y yo, cada vez que hay una crisis de esas, siempre preguntaba lo mismo, ¿usted cuánto le daban en cuenta corriente? No, pues a mí me habían prometido por este pasivo tal caro un 5 o un 6%, y usted no pudo sospechar que cuando los tipos estaban al 2, a usted le daban un 5 o un 6, usted no pudo sospechar. Es decir, yo creo que han fallado las sociedades de rating, que calificaban esas emisiones con triple A cuando no valían nada, han fallado los editores, como pasó en Enron, y al final yo creo que lo que se ha evidenciado es que había un mundo de rapiña, un mundo donde casi como en el ciego del Lazarillo de Tormes, uno sabía que los demás comían de tres en tres porque él comía de dos en dos y nadie protestaba, y cuando todo eso está mal establecido al final se cae todo con estrépito, y eso es lo que hemos visto. Pero es una sociedad que ha estado funcionando al margen de la moral. El caso más parecido que ha habido era lo que ha pasado es el de Enron. Enron era una compañía de un gasoducto, una pipeline, y un gasoducto es una empresa muy sencilla también, es decir, tú te endeudas, es casi como una autopista, te endeudas, haces el gasoducto y con el peaje que cobra por pasar el gas, pagas los gastos de pasar el gas, pagas los intereses de la deuda y amortizas la deuda. Es así de sencillo. Son dos deudas, como decimos en el mundo de economía financiera, dos deudas de dos rentas contrapeadas. Pero eso no da dinero. Eso no da para tener aviones de la compañía, eso no da para tener bonus tremendos, eso no da para hacer todo lo que quiere hacer un gestor que no quiere tener su sueldo vinculado a largo plazo, a largo plazo, que es al plazo de amortización de la deuda del gasoducto, sino que lo que quiere es dinero a corto plazo, en beneficio espectacular, mucho bonus y mucho glamour. Y entonces cambian el objeto social de la compañía y lo que es una compañía, que es un gasoducto, la convierten en una compañía de opciones y derivados y futuros prácticamente sobre cuestiones eléctricas. Todo eso se viene abajo y lo que aparece es que Arthur Andersen, que desaparece, no había auditado las cuentas, que los accionistas no sabían lo que estaba pasando porque no controlaban, que los gestores habían cambiado el objeto social de la compañía, que ya no era un gasoducto, sino una empresa de opciones y de futuros, era una auténtica bolsa, y nadie había dicho nada, y nadie había protestado. Solamente cuando eso cae con estrépito, pues va a la cárcel la gente, pero nada más. Entonces fueron a la cárcel. En este momento, y lo comentábamos hace un momento, y casi empiezo por el final de lo que diera de la Caritas in Veritate, en mi opinión, lo que está faltando es ejemplaridad. Y eso lo vemos durante todos los textos sagrados. Es decir, que tiene que haber premio y castigo. Hay cielo e infierno. Y durante todas las sagradas escrituras estamos viendo que se castiga al que lo ha hecho mal. Tiene que castigarse al que lo ha hecho mal. Y tiene que premiarse al que lo ha hecho bien. A veces eso, pues en fin, los designios de Dios no coinciden en el tiempo. Pero los que creemos que hay una trascendencia, al final todo eso cuadra por algún sitio. Y cuadra porque si no, pues la vida no podría estar. Y eso es todo lo que está pasando. Y por tanto, o aplicamos criterios morales, criterios de ejemplaridad, criterios de comportamiento recto, de transparencia y de responsabilidad, o esto no funcionará de ninguna manera. Todo esto lo aborda, yo creo que maravillosamente bien, la Caritas in Veritate. Me parece, espléndido y un hallazgo, que primero se vincule la caridad con la verdad. Yo creo que la caridad, se dice, no es un fin en sí mismo, no es la mera justicia. Es la verdad, y la verdad iluminando por qué se hacen las cosas, para qué se hacen las cosas, con qué finalidad se hacen las cosas. Y es tratado, y he sacado un poco en los términos que afectan sobre todo pues al mundo de la economía, los mensajes importantísimos, muchos, de la Caritas in Veritate, con algo que enlaza. El primer enlace de la Caritas es con la Populorum Progressio, con algo importante que desde nuestro mundo pequeño que siempre tratamos queremos olvidar. Siempre pensamos que hay alguien que lo hace mal y que tiene que haber medidas de retorsión para los que lo hacen mal. No, yo creo que la Iglesia nace a raíz de la encarnación de Jesús de Nazaret en uno de los primeros momentos de globalización. En un momento de globalización de la propia Iglesia, la sede es en lo que entonces es la sede del mundo, que es Roma, con un, como se dice ahora, idioma vehicular que es el latín, que era, no es el arameo, el idioma de la Iglesia es el latín, que era el idioma universal de toda la civilización de entonces, y se está mirando en la actividad económica a todo el mundo. Y yo empezaría también un poco por el final, cuando nos planteamos, formas de actuar de todo el mundo, migraciones que estamos viendo en todo el mundo, interacciones de culturas unas con otras que estamos viendo en todo el mundo. Al final el sol sale para todos, y si no dejamos pasar los bienes de una nación a otra, migrarán las personas, pero la actividad es para todos, por todos, y es un poco de la base, y en ese aspecto enlaza el primerísimo mensaje con la Populorum Progressio. La base de la actividad económica. Pues hay algo que me ha gustado mucho, yo me canso de decirlo siempre. Trabajar por el bien común es cuidar por un lado y utilizar por otro ese conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, política y culturalmente la vida social, que se configura así como la polis, como ciudad. Sin Estado de Derecho no hay economía. La base de la caridad, el mínimo vital, es la justicia. Sin justicia no se puede poner por encima, se dice en la Caritas in Veritate, la caridad, y por supuesto sin justicia y sin caridad pues no puede hablarse de libertad. pero la base son instituciones que funcionen. Y en la base de todo está la justicia. Sin justicia no hay convivencia. Sin justicia hay incertidumbre, que es lo peor en un sistema de economía. Al empresario le gusta el riesgo y le gusta arriesgarse, poner una tienda y ver si puede cumplir. Lo que no le gusta es que arbitrariamente a unos les permitan estar y a otros no, a unos les cambien las reglas y a otros no. Eso es lo que no puede pasar y, por tanto, la base de toda actividad económica, lo dicen en la Cáritas, es ese conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, política y culturalmente la vida social. Y por eso no nos podemos sustraer de la vida jurídica, cultural y política de un país. El que se abstraiga de lo que está pasando en ese conjunto de instituciones, al que no le importe que la justicia no funcione o que funcione tardíamente, al que no le preocupe que la policía sea policía de partido y no del Estado, al que no le preocupe que las instituciones que están pensadas para el bien común estén trabajando para el bien particular de algunos, desde luego, luego no podrá protestar. Por algo en lo que creo profundamente, el mundo del socialismo real cae siempre por la ineficacia. Para mí la definición, me la dijeron en Cuba, quizá más importante del mundo del socialismo real, es que es aquel mundo donde unos hacen como que trabajan y otros que hacen como que les pagan. Y por tanto, pues de ahí no sale nada. Pero el sistema de economía de mercado cae siempre por la corrupción. Porque hay alguien que está trabajando y utilizando las instituciones en provecho propio y no en provecho común. Y por tanto hay que ser vigilantes para que absolutamente todo esto funcione. He tomado, pues como digo, párrafos de la Cáritas. El testimonio de la caridad de Cristo mediante obras de justicia, paz y desarrollo forma parte de la evangelización porque a Jesucristo, que nos ama, le interesa a todo el hombre. En los designios de Dios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso, porque la vida de todo hombre es una vocación, es decir, la idea de progreso es consustancial a la vida humana y en la obra de la creación hay progreso, hay evolución, y de alguna forma yo creo que somos copartícipes de esa obra de creación cuando cada uno, como dice en la Cáritas, cada uno está llamado a promover su propio progreso, su propio y el de los demás. El desarrollo humano integral supone la libertad responsable de la persona y de los pueblos. Ninguna estructura puede garantizar dicho desarrollo desde fuera y por encima de la responsabilidad humana. No podemos pensar que vendrá alguien aquí a salvarnos, no, al final es la libertad responsable de la persona la que está interactuando y haciendo. Los mesianismos prometedores, pero forjados de ilusiones, basan siempre sus propias propuestas en la negación de la dimensión trascendente del desarrollo, seguros de tenerlo todo a su disposición, y comporta, por tanto, el sometimiento del hombre a la disciplina que le quieran poner por encima. Cada uno permanece siempre, sean los que sean los influjos que sobre él se ejercen, cada uno permanece como el artífice principal de su éxito o de fracaso. Es decir, todas estas sociedades que piensan, no, hay alguien que nos está perjudicando, hay alguien que no nos impide, no, es decir, no vale para nadie el echar la culpa a nadie. O sea, cada sociedad, cada individuo, cada colectividad, cada municipio, cada empresa es responsable de lo que le pasa al mismo. Yo diría que también de lo que le pasa a su hermano, pero desde luego de lo que le pasa a él mismo completamente. Y dice también, solo si es libre el desarrollo puede ser integralmente humano. Solo en un régimen de libertad responsable puede crecer de manera adecuada. Que sin libertad, desde luego, no podemos hablar absolutamente de todo esto. Dice más, la ganancia es útil si como medio, y esto es muy importante, se orienta a un fin que le dé un sentido, tanto en el modo de adquirirla como en el modo de utilizarla, es lo que decía al principio. El objetivo exclusivo del beneficio, cuando es obtenido mal y sin el bien común como fin último, corre el riesgo de destruir riqueza y crear pobreza. Esto se dice en el año 2009, desde luego, vamos, las palabras han sido proféticas. O sea, cuando el beneficio, cuando la ganancia es un fin en sí mismo. Yo lo he dicho en alguna junta de Endesa en los años 2002-2003, me acuerdo cuando yo era Endesa, pues estaba de moda la creación de valor para el accionista. El valor supremo era la creación de valor para el accionista, que supone algo que a mí me repele siempre, y es que el fin justifica los medios. Es decir, que para obtener dinero para el accionista, uno puede hacer lo que se quiera. Y lo que dice la Cáritas, y lo que yo he pensado siempre, es que es todo lo contrario. Es decir, que una empresa eléctrica lo que tiene que hacer es hacer bien su trabajo. Si hace bien su trabajo, ganará dinero, y si gana dinero, lo repartirá el accionista. Pero no se puede saltar todo ese íter. cuando alguien pone como fin que justifica los medios ganar dinero a costa de lo que sea, al final esos medios al final claman y al final pues lo que se hace es destruir riqueza sin lugar a dudas. Las fuerzas técnicas que se mueven, las interrelaciones planetarias, los efectos perniciosos sobre la economía real de una actividad financiera mal utilizada y en buena parte especulativa, justo lo que he dicho hace un momento, los imponentes flujos migratorios frecuentemente provocados y después no gestionados adecuadamente, o la explotación sin reglas de recursos de la Tierra, nos induce hoy a reflexionar sobre las medidas necesarias para solucionar problemas que no solo son nuevos respecto a los afrontados por Pablo VI, sino también y sobre todo que tienen un efecto decisivo para el bien presente y futuro de la humanidad, como está pasando. Las nuevas responsabilidades que nos reclama la situación de un mundo que necesita una profunda renovación cultural y el redescubrimiento de valores de fondo sobre las cuales construir un futuro mejor es justo de lo que estamos hablando. Y de este modo, y es algo muy importante, es lo que decía al principio, la crisis se convierte, lo dice la Caritas in Veritate, la crisis se convierte en ocasión de discernir y proyectar de un modo nuevo. Conviene afrontar las dificultades del presente en esta clave, de manera confiada más que resignada. Yo creo que la vida, que el designio divino, que la providencia nos va poniendo a todos personalmente y a la sociedad después de vez en cuando esas pruebas para poder quitar lo que ha funcionado mal, aprender de todo aquello que no ha funcionado y trazar con confianza pues el camino hacia adelante. Yo cuando estoy en estos momentos de crisis siempre recuerdo la oración de Isaías cuando estaba perdido en medio del desierto y decía, es mayor el camino que mis fuerzas. Y sin embargo al final el Señor le manda pues el cuervo que lo alimenta. Al final la providencia siempre actúa, pero actúa cuando el hombre está en un momento fuerte, está en un tiempo tremendo, está en el desierto, le manda el maná, pero hasta que no está en el desierto no manda el maná. Y hasta que no sube el monte Sinaí, no aparece la zarza ardiendo. Es decir, tiene que haber un proceso de interiorización, de quitar todo aquello que está mal, y yo creo que son los momentos donde, en ese momento, pues el hombre adquiere conciencia de dónde está, de qué es el camino claro y limpio. Al final está Pablo de Tarso cayendo del caballo, y son los momentos donde esa conmoción produce, yo creo, que ver el camino limpio y se tiene la fuerza casi desde la nada para poder hacer el camino que toca. La exigencia de la economía debe ser autónoma, de no estar sujeta a injerencias de carácter. Además, la exigencia de la economía debe ser autónoma, de no estar sujeta a injerencias de carácter moral, ha llevado al hombre a abusar de los instrumentos económicos, incluso de manera destructiva, es lo que he intentado describir. Estas posturas han desembocado en sistemas económicos, sociales y políticos que han tiranizado la libertad de la persona y de los organismos sociales y que precisamente por eso no han sido capaces de asegurar la justicia que prometían. Si hay confianza recíproca y generalizada, si hay sociedades donde las instituciones funcionan bien, si hay confianza porque la gente ve que la gente cumple sus pactos y que hay un fondo de verdad y de confianza, el mercado es la institución económica que permite el encuentro entre las personas como agentes económicos que utilizan el contrato como norma de sus relaciones y que intercambian bienes y servicios de consumo para satisfacer sus necesidades y sus deseos. Y aquí pues señala que la Iglesia, como todos sabemos, desde siempre ha hablado de justicia distributiva y de justicia social. Sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir propiamente su función económica. Y esta pérdida de confianza es algo realmente grave. Yo lo hablaba, en Cáritas, en la comisión en la que estamos unos cuantos ayudando lo que podemos, y alguien decía, en estos tiempos malos seguramente pues vamos a ver menos protagonismo de Cáritas, hay menos dinero. Y yo decía lo contrario. En épocas donde los que van solamente por razones económicas y buscan solamente lo que es estrictamente justo desaparecen, hay enfermos que solo las hijas de caridad irán a cuidarlos. Hay gente preterida que solamente instituciones que obran por caridad llenarán ese hueco. Y yo creo que en estos momentos de crisis es donde de verdad se aprecia lo que dice la encíclica, que sin estas formas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no podrá cumplir nunca plenamente aquello que pueden pensar algunos. La actividad económica debe estar ordenada al bien común y se debe tener presente que separar la gestión económica, la que correspondería únicamente producir riqueza, de la acción política, que tendría el papel de conseguir la justicia mediante la redistribución, es causa de graves desequilibrios. La política y la economía no pueden ir separadas. El mercado no existe en su estado puro. La economía y las finanzas, al ser instrumentos, pueden ser mal utilizados cuando quien los gestionan tiene solo referencias egoístas. Por eso, no se deben hacer reproches al medio o instrumento, sino al hombre, a su conciencia y su responsabilidad personal y social. No solo no se puede olvidar debilitar los principios tradicionales de la ética social, como la transparencia, la honestidad y la responsabilidad, sino que las relaciones mercantiles, el principio de gratuidad y la lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la actividad económica ordinaria. La doctrina social de la Iglesia ha sostenido siempre que la justicia afecta a todas las fases de la actividad económica. La obtención de recursos, la financiación, la producción, el consumo y todas las fases del proceso económico tienen indudablemente implicaciones morales. Y algo que para mí es, en fin, de las frases que más repaso y le doy vueltas a la encíclica, casi un poco toda decisión económica tiene consecuencias de carácter moral. O sea, no hay una sola actividad económica que no tenga una trascendencia moral. Y yo creo que todos nosotros, luego hablo de los consumidores, hablaremos, pero aquel señor que consume productos, y ya no digo ni siquiera los productos, productos de empresas que se anuncian en programas que atentan contra tu propia moral, al final está contribuyendo a la propia destrucción de su propio mundo. Y por tanto no hay una sola actividad económica, ni una, que no tenga un contenido moral y que no tenga una trascendencia moral absolutamente detrás de ella. Para ello es necesario que en el mercado se dé cabida a actividades económicas de sujetos que optan libremente por ejercer su gestión movidos por principios distintos al del mero beneficio, sin renunciar por ello a que haya valor económico. La vida económica tiene la necesidad de contrato para regular las relaciones de intercambio entre valores equivalentes, pero necesita igualmente, y esto es muy importante, leyes justas y formas de redistribución guiadas por la política, además de obras caracterizadas por el espíritu del don. Dice, y se refiere también a la Centésimus Annus, que el mercado, el Estado y la sociedad civil son las tres instancias en las que se basa. Mercado regulando, el Estado regulando, el mercado actuando y la sociedad civil, desde luego, vigilando absolutamente todo lo que pasa. Somos todos vigilantes de lo que está pasando. Somos todos responsables de lo que pasa en la sociedad. Nadie se puede ir diciendo, bueno, esto ya se preocupará el Banco de España para ver cómo va ese banco, ya se preocupará la policía de ver qué pasa por aquí. No, todos somos responsables de lo que pasa en la actividad económica. Yo tengo muchísimas notas por aquí, tampoco querría cansar porque quizá lo más importante es luego el coloquio que tengamos. Habla la Cáritas, yo también lo creo, que tiene que haber cambios profundos en el modo de entender la empresa. Yo creo que lo que ha pasado, desde luego, no se puede pensar que aquí sigue todo igual. Luego, en fin, me he detenido poco, lo comentaba con el profesor Raga al principio. No se puede pensar que aquí, después de que se ha hundido todo el sistema financiero, que parte del déficit público de las administraciones públicas es el dinero que se ha metido en la mala gestión del sistema bancario, y aquí no pasa nada. Tiene que haber una reflexión, ver qué es lo que pasa, ver si volvemos a la vieja Glass-Steagall, como dice Paul Volcker, y el que se dedica a ser banco comercial, aquel que capta dinero y que presta en los términos que diga, no puede dedicar ese dinero a jugar a la bolsa, no puede dedicar ese dinero a derivados. Hay que replantear qué puede hacer y qué no puede hacer una empresa, o qué formas de transparencia tiene que tener la empresa para que el accionista diga, me meto en esa empresa o no, y el que contrata con ellos lo diga también en ese sentido. Y algo que yo he dicho siempre por donde he pasado, y lo he procurado desde luego actuar, la responsabilidad de la empresa no se queda en el accionista, que hay una responsabilidad respecto a los trabajadores, a los proveedores, a los consumidores, así como al medio ambiente y a la sociedad más amplia que lo rodea. Es lo que llaman los anglosajones los stakeholders, es decir, cuando una empresa desaparece, no desaparece solamente la empresa. Desaparece un medio de vida, lo vemos cada vez que en fin hay una crisis en el automóvil, todos los proveedores, todas las empresas subsidiarias, todas las localidades donde están las fábricas desaparecen completamente, se quedan, he visto en Teruel, pues la azucarera de Santa Eulalia, un pueblo de 3.000, 4.000 habitantes, en fin, don Carlos Azvera, lo que digo, mi obispo, una ciudad de un pueblo de 3.000 habitantes, 1.000, y una ciudad fantasmal. ¿Por qué? Pues porque había una responsabilidad azucarera produciendo remolacha a todos los pueblos y absolutamente todo. No se puede pensar, me salen las cuentas, cierro y ya está. O cuando se cierran las minas, de luego hay una responsabilidad con todo lo que pasa. la gestión de la empresa no puede tener en cuenta únicamente el interés de los propietarios, sino también, como digo, el de todos los sujetos, trabajadores, clientes, proveedores, diversos elementos de producción, comunidad de referencia. Y Juan Pablo II advertía que invertir tiene siempre un significado moral, además de económico. Se ha de evitar que el empleo de recursos financieros esté motivado por la especulación exclusivamente y ceda a la tentación de buscar únicamente un beneficio inmediato en vez de la sostenibilidad de la empresa a largo plazo como propio servicio a la economía. Hablan también de la distinción entre las actividades profit y non-profit. Yo creo que todas las actividades, cuando se hacen bien, acaban dando dinero, y muchas veces lo que llaman non-profit dan auténticas lecciones a las profits. Si me permiten la digresión, yo he estado mucho tiempo en lo que en un principio parecía que era non-profit, que eran las cajas de ahorros. Al final, las cajas de ahorros aparecen no como la gente cree para dar obra social. Las cajas de ahorros nacen para luchar contra la usura y nacen para evitar que la gente acabe en manos de los usureros, que el usurero no es que quisiera, cuando ves la ley de préstamos usurarios, la ley de Azcárate de 1908, que no, el préstamo usurario es aquel donde el interés manifiestamente desproporcionado a lo normal induce a pensar que ha sido hecho dada la situación pues de angustia. No, el usurero es un señor que en definitiva lo que quiere es quedarse con una finca que vale 100 por el empeño de 10. Y por tanto la Iglesia establece los montes de piedad para que se tasen adecuadamente las cantidades del empeño, y que alguien que no se quede con la sortija de la familia, que vale, como digo, 10 por la cantidad del empeño que es uno. Y cuando tienes el monte de piedad, luego tiene que haber una caja de ahorros. Y esa interacción de ahorro-inversión, cuando se hace bien, produce beneficios. Y luego parte de esos beneficios van a la obra social. Pero el auténtico beneficio es que esa actividad, en principio non-profit, está interactuando con los que solo buscan pues la actividad económica y, desde luego, producen los beneficios que estamos diciendo. Se habla también mucho de la actividad internacional en los términos que he señalado, y una idea que también yo creo que es central en el mundo que nos toca vivir. La globalización no es a priori ni buena ni mala. Será lo que la gente haga de ella. Y debemos ser sus protagonistas, no las víctimas. En esta sociedad en red que nos ha tocado vivir, desde luego el que lo olvide no ve que es una oportunidad o una forma de hacer el bien, y también puede ser una forma, por supuesto, de hacer el mal. Que la economía en todas sus ramas es un sector de la actividad humana, que toda la economía y las finanzas sean éticas y lo sean no solo por la etiqueta externa, sino por las exigencias intrínsecas de lo que se está haciendo, que en todas las actividades, en fin, que se intentan hacer bien, no se trata solo de hacer un tercer sector al margen del sector público y del sector privado, sino de una nueva y amplia realidad compuesta que implica al sector privado y al público, y que no excluye el beneficio, pero que lo considera instrumento para objetivos humanos y sociales. Que estas empresas distribuyan más o menos los beneficios o que adopten una u otra configuración jurídica prevista por la ley es secundario respecto a su disponibilidad para concebir la ganancia como un instrumento para alcanzar los objetivos de humanización y del mercado, y que la misma pluralidad de formas institucionales de empresa es lo que promueve un mercado más cívico. Uno puede decir la sociedad anónima es lo bueno y lo demás lo malo, o el Estado es lo bueno y lo demás lo malo, o no, al final hay una interacción, y lo que hace falta es que todo el mundo pues haga el bien en lo que puede hacer. Hablan de potenciar distintos tipos de empresa, se habla incluso pues de todas el mutualismo que ha surgido de la Iglesia. Una parte pues de los montes de piedad, como digo, salen de la Iglesia, y como digo, para luchar contra la usura, no simplemente para obtener beneficios que destinar a los demás. Se habla de la relación del hombre con el ambiente natural, de la eficacia energética, de considerar más importante el desarrollo económico que el desarrollo humano, y desde luego pues los nuevos cambios de vida. Hablan, y me lo he saltado, del consumidor, y no me quiero dejar esto en el tintero. Todos nosotros, ya no solamente como empresarios, sino consumidores, realizamos una actividad, es decir, somos responsables de lo que compramos, somos responsables de lo que producimos, somos responsables de lo que vemos por la tele, somos responsables de las películas que vamos a ver, o de la publicidad que patrocinamos. Es decir, que al final hay una actividad que no está al margen. Si mire usted, es que yo pues doy limosna por un lado, pero luego consumo productos de otro tipo o veo este tipo. No, al final hay toda una actividad humana que no se puede despreciar. Y yo creo que ya llevo más del tiempo, seguramente, don Antonio, que se me está dando. que los agentes financieros han de redescubrir el fundamento ético de su actividad para no abusar de aquellos instrumentos sofisticados. Hablan de la usura, de los montes de piedad, hablan aquí sí, como decía, del consumidor con una responsabilidad social, y hablan de algo que estamos viendo, y es que hace falta una arquitectura económica y financiera internacional nueva, que todos reclamamos, pero que nadie dice. Lo estaba diciendo la Cáritas en el año 2009. Y por último, que el desarrollo es imposible sin hombres rectos, sin operadores económicos y agentes políticos que sientan fuertemente en su conciencia la llamada al bien común. Se necesita tanto la preparación profesional como la coherencia moral. Cuando predomina la absolutización de la técnica, se produce una confusión entre los fines y los medios. El empresario considera como único criterio de acción el máximo beneficio en la producción, el político la consolidación del poder y el científico el resultado de sus descubrimientos. Cuando esto se produce así, cuando no hay un fin trascendente y cuando el fin en sí mismo es o el dinero o el poder, es decir, en cada momento el ídolo que cada uno pues se ha puesto a su alcance, desde luego su actividad se desneutraliza, sea la del investigador que persigue pues descubrimientos al margen de la ética, al margen de lo que sea con tal de ponerse la medalla, el político que hace lo que sea con tal de mantener el poder, o el empresario que hace lo que sea con tal, como digo, de obtener dinero. Y algo por último que me parece que está muy bien traído a colación, que es los medios de comunicación social. No se pueden, lo dice aquí, estar sometidos a los intereses económicos, al dominio de los mercados o al deseo de imponer parámetros culturales. Es decir, yo creo que ahí la verdad os hará libres y por tanto es tan importante la Caritas in Veritate, la verdad. Los medios de comunicación tienen que buscar la verdad. Y los cristianos, a través de los medios de comunicación, es una sociedad de información, es una sociedad donde lo que se vende y se compra no son tanto bienes sino información. Y por tanto, que la información fluya con arreglo a la verdad, o por lo menos con lo que alguien cree que es su propia verdad, es fundamental. No valen los relativismos morales, no valen los relativismos culturales, no se pueden imponer a través de los medios de comunicación pues los dictados de quien les paga, quien pone la publicidad o quien al final pues los está dominando. Y que al final pues la actividad humana, cosa que todos los que estamos aquí pensamos, está centrado en la promoción de la dignidad de las personas y en la dignidad de los pueblos al servicio de la verdad, del bien y de la fraternidad natural y sobrenatural. Yo creo que, en fin, he dicho pocas cosas que no sepamos para los que hemos estudiado o trabajado la Caritas in Veritate, pero el ir extractando lo que creo que es más importante en la vida que nos toca vivir, por lo menos en mi caso, pues la vida, una poca vida política y una bastante vida profesional o económica, pues creo que era lo importante y lo que quería destacar. Gracias, don Antonio, por su invitación a esta casa. Gracias por su presentación. Gracias a todos, como digo, a mi obispo, en especial a don Carlos, por su presencia aquí y a todos su atención. Muchas gracias.
Tenemos media hora. Si levantéis la mano y me decís quiénes sois, se entera todo el mundo, no tenéis necesidad de repetirlo y os pongo por orden. Uno, dos y tres.
No creo que haga falta el micrófono. Soy José Luis Pinilla.
Sí, por aquello de grabar.
La grabación. No creo que sea tan importante.
Bien, soy José Luis Pinilla, trabajo en el ámbito de las migraciones y aparte de agradecer la intervención de don Manuel Pizarro, que demuestra que Teruel existe también, quisiera aludir a algo que de alguna manera ha dicho de muy brevemente, pero que me parece importante en el momento que estamos viviendo, que es precisamente el tema de las migraciones en el contexto socioeconómico, etcétera, de la sociedad en que estamos viviendo y la época en crisis que estamos, ¿no? El único documento de la Conferencia Episcopal Española al respecto de la crisis es una declaración en la cual subraya que el emigrante no es causa de la crisis, sino que es víctima de la misma, ¿verdad? Bien, usted ha hecho alusión al funcionamiento del mercado, de los bienes, del dinero, en una situación de libertad de fronteras con las correspondientes innecesarias limitaciones y contrastes que tiene que haber por parte del Estado de Derecho y de cualquier otro tipo de controles que me parecen fundamentales, y cosa que por desgracia no se da, a mi entender, en el ámbito de la movilidad humana y en el campo de las migraciones, ¿no? Hasta tal punto que es, algunos dicen que escandaloso, el contraste tan inmenso que hay entre la libertad de movilidad humana de los mercados, de los dineros, de los bienes, y la prácticamente nula, o la dictadura, de alguna manera, mercantilista o financiera respecto a la movilidad humana en el campo de las migraciones, movidos muchas veces por imposiciones europeas o por cualquier otro tipo de criterios, ¿no? Este contraste es muy llamativo y a veces es escandaloso porque pone la llaga en algo que la misma Caritas in Veritatis denuncia, que es la visión del emigrante desde el punto de vista puramente laboral o puramente economicista, ¿no? ¿Cómo abordaría usted precisamente este tema, sabiendo que probablemente la respuesta no solamente es la regulación de los flujos migratorios, si solamente se reducen a la visión economicista de la persona migrante? No es simplemente esa visión la que debe regular los flujos migratorios. Estamos hablando de una visión personalista de eclesial, evangélica y de la doctrina social de la Iglesia, que va mucho más allá precisamente de esa visión puramente mercantilista. Es una reflexión quizá en voz alta, pero que yo creo que merece también algún comentario por su parte. Muchas gracias.
Yo me lo he preguntado muchas veces, y me lo pregunté a raíz de un viaje a China. Fuimos las bolsas, todo el mundo, de Bizao. Entonces, en el año 91, dos años después de Tiananmen, los chinos nos llaman a todos los presidentes, la Asociación Internacional de Bolsas, entonces estaba el presidente de la Bolsa de Madrid, que veamos, bueno, primero Hong Kong, y los de Hong Kong tenían mucho interés en que fuéramos a ver, bueno, que China no se comían a nadie, es decir, que no era la desaparición de Hong Kong, y los chinos tenían mucho interés en ver que ellos querían pues tener el dos sistemas, un Estado, en fin, que no se iban a comer a Hong Kong, que aquello funcionaba, y nos llevaron a Shanghái. Entonces, bueno, pues nos enseñaron la... año 91 empezaban algún rascacielos, la gente en bicicleta, todavía mucha gente con el traje Mao y gente por las calles, oleadas de gente en bicicleta, y la bolsa de Shanghái, entonces una especie de garaje ahí y tal. Bueno, pues nos dieron una comida con la gente del Partido Comunista, mandaban en las bolsas los comunistas, aquello una cosa muy rara, sigue siendo muy rara, pero vamos, entonces chocaba más todavía. Y yo al que tenía al lado, en mi ingenuidad, le dije, bueno, mire usted, me parece muy bien lo que nos están contando, pero mire usted, hemos tenido Tiananmen hace año y medio. ¿Usted qué me tiene que decir? Usted habla de mercado y tal, pero los derechos humanos... Y me dijo, mire usted, nosotros tenemos que dar de comer a 1.200 millones de personas. O les damos a comer de comer nosotros aquí, o se los mandamos a Europa y les dan de comer a ustedes, lo que ustedes quieran. Y claro, yo ahí me di cuenta del tema de las migraciones. O sea, el mundo comunista, a mi modesto entender, no cae por la perestroika. El mundo comunista cae por la glasnost. Y cae porque hay unos señores que ven que 500 metros al otro lado hay BMWs. Y que ellos están con los trabi. Unos están con una barrita de una cadena y los otros con BMWs y con Mercedes. Bueno, o pasan los productos o pasan las personas. Pero las migraciones, cuando hay desigualdad económica, son imparables. Los espaldas mojadas de Estados Unidos pasarán como sea la frontera, harán túneles, harán lo que sea. O sea, en Alemania Oriental pasaban en globo, metidos en el motor de los coches, como sea, cuando ves que tienes una oportunidad de vivir mejor a 500 metros. Y por tanto, yo creo que donde mejor está la gente, yo por lo menos estoy en mi casa, con mi cultura, con mi familia, con mis amigos. Entonces lo que hace falta es intentar que llegue la prosperidad a todos los sitios. Esto es muy fácil de decir aquí. Cuando se lo digamos a los tomates, a los que cultivan tomates en Almería, dirá, mire usted, que cuando usted deje tomar deje pasar los tomates marroquíes, pues es verdad que ya no vendan los marroquíes, pero a mí lo que me deshacen es el negocio mío de plásticos aquí en Almería. Pero bueno, ese es el planteamiento. Entonces, o pasan las mercancías o pasan las personas, pero alguien va a pasar. Alguien va a pasar. Alguien va a pasar porque el afán de desarrollo de la persona, de tener un mejor futuro, ya no para ti. O sea, tú puedes estar fregando suelos, pero quieres que tus hijos estudien. Y por tanto, usted, yo seguramente voy a vivir peor en Estados Unidos, en el Bronx, voy a estar mucho peor de lo que estoy en Guatemala o en México. Pero mis hijos estudiaron en la universidad. Y por tanto, eso es imparable. Ahora, lo mejor es que la persona de Guatemala pues le compren la fruta desde Estados Unidos, pueda vender la fruta tranquilamente y no tenga que irse toda la familia porque no puede pasar la fruta. Yo creo que esa es la reflexión. Y por tanto, pues está mucho mejor la gente en África, en su sitio y con sus riquezas minerales, que no esas riquezas explotadas por gente de fuera, llevándoselas y encima luego no dejando que pasen las personas una vez que te ha llevado los recursos naturales. No es lo que no puede pasar. Y eso es lo que estamos viendo todos los días. Esa reflexión que tiene mala solución, pero yo creo que eso está así.
Hola, Merche de Cáceres, gracias por su aportación, en primer lugar. Y una pregunta muy concreta. Me gustaría ver si nos puede decir, pues, experiencias fiables y concretas que hay de banca ética y cómo funcionan para poder vivir dentro de esta situación económica.
No, primero, más que banca ética, yo la palabra ética siempre me da mucho miedo. O sea, que cada vez que la gente habla de no lo de ética, me echo mano a la cartera, siempre. O sea, que hay banca buena y banca mala. Y banca buena es los que hacen las cosas como Dios manda, los que retribuyen el ahorro mejor que nadie y los que dan los préstamos al menor precio posible. Esa es la banca ética. Un señor que al que ahorra, al que se abstiene de consumo actual, le paga lo más que puede por su ahorro, porque lo hace con unos gastos contenidos, porque no hay extrasueldos de los directivos, porque está todo transparente lo que se gana, porque no está deseando que no le devuelvan la hipoteca para quedarse con un bien que vale 100 por el principal de la hipoteca, que son 10, y para eso aparece en la banca. Ese es el sistema financiero, que es la ecuación ahorro-inversión. Y los que hacen eso pues son los que tienen que seguir, y los que generan dinero, y los que generan bienestar, y los que hacen que la gente tenga acceso a la vivienda y el empresario tenga crédito y genere trabajo y haga todo lo demás. Y lo demás son músicas celestiales. Si eso lo hacen bien, esa caja o ese banco seguirá funcionando, ganará dinero, podrá dar más préstamos y encima un pequeño excedente de la obra social lo dedicará a hacer el bien. Esa es la banca que funciona. Y la otra pues es la que no funciona, aquella que o paga menos el ahorro, o cobra más por los créditos, o está deseando que nos devuelven para quedarse con aquello, o se dedica con el dinero de los impositores a especular en bolsa, porque esta de los hipotecas no da mucho dinero y entonces es mucho mejor meterlo en especular con inmuebles o en especular en bolsa, que es muy legítimo, pero lo que hay que decir es que en este banco nos dedicamos a esto, y usted si quiere mete el dinero aquí, que a lo mejor le da más dividendo, ahora el día que lo pierda no sé qué. Bueno, y esa es la historia, y al final hay bancos que haciendo eso siguen, y hay bancos que haciendo no eso seguramente no siguen. Y a mí lo que me preocupa en situaciones como esta es que cuando alguien que va mal porque lo ha hecho mal, o sea, no es que va mal porque no tiene dinero, sino que no tiene dinero porque lo ha hecho mal, le estemos dando dinero público para que lo siga haciendo mal. Y lo sigue haciendo mal con dinero público. Y le está haciendo competencia desleal al que lo ha hecho bien, al que no le damos dinero público. Eso es lo que no puede pasar. Y encima no haya castigo para el que lo ha hecho mal. O sea, el señor que ha estado, por lo que sea, haciéndolo mal, ese señor le han dado dinero público de todos españoles o americanos o lo que sea, nadie le ha pedido responsabilidades, sigue en su puesto haciéndolo mal con dinero de todos los demás, eso es lo que no puede pasar. Y por tanto, pues hay banca buena y banco mala, como hay supermercados buenos y supermercados malos, profesionales buenos y profesionales malos, y el médico ético pues es el que cura gente. Y el médico no ético pues es el que no cura, o sea, que quiero decir, en general, el que hace bien su profesión y el que no lo hace. Esa es mi opinión.
Pasamos al micrófono por allá. Y después se lo pasas a Pepe, a Rago.
Una cuestión en torno a el tema de la responsabilidad y el tema de la inmoralidad que han ido saliendo. Lógicamente, ni se ha sido irresponsable ni inmoral el 2007 y a partir de ahí. Esto tiene un camino anterior, probablemente al año 2007, en la gestión de muchas cosas. Pero eso ha coincidido también con otros elementos en el ámbito de lo económico positivos. Todo el tema de la responsabilidad social corporativa, responsabilidad social de empresa. Ha habido universidades que han ido uniendo cada vez más los estudios de economía con el humanismo. Ha habido toda una dinámica que me lleva una duda, y es si no estamos haciendo una evaluación de lo económico excesivamente amplia cuando las responsabilidades son más restringidas. Otra cosa es que al ser el sector financiero el responsable último de esta situación, en cascada hayan terminado tocando, digamos así, a todos los niveles de la economía. Pero quizá eso nos podría ayudar para intentar no generar un totum revolutum en el que al final siempre ganancia de pescadores, que puede ser un poco la situación en la que nos encontramos, porque a mí me sigue preocupando que no tengamos respuesta para las tres preguntas que se hicieron en 2007, que era cómo organizamos una gobernanza mundial para poder controlar los flujos, sobre todo en aquel momento económicos. Segundo, cómo acotamos las responsabilidades y, lógicamente, como usted decía, ejemplarizamos, hacemos pagar esas responsabilidades. Y tercero, un nuevo modelo económico, y en estos momentos uno tiene la sensación de que lo que estamos intentando es parchear el que tenemos y luego ya veremos.
Caritas in veritatis, no lo he ido tractando. Se habla mucho de esa autoridad económica mundial. Todos la queremos, pero cuando no somos capaces de tener una autoridad económica europea, pues intentar la mundial es mucho más complicado. O sea, que ni en países que tienen moneda única somos capaces, en países que tenemos moneda única. O sea, no hablo de la Europa de los 27, en la Europa del euro. Ni siquiera somos capaces de arropar la moneda única con una gobernanza única, europea. Y europea del euro, ya excluyo a los que no están en el euro. No somos ni capaces de eso como para organizar un sistema económico que discipline a los chinos, a los indios, bueno, a todo el mundo. Pues por eso no, es decir, no hay porque no se puede, si no se podría, ¿no? Las instituciones mundiales no han dado los resultados apetecidos, la ONU pues acabó mal, la UNESCO acabó en parte en corrupción. Al final es muy complicado, es decir, que estamos hablando de naturalezas humanas y de sistemas de no fiabilidad. La autoridad requiere siempre coactividad, siempre. Al final la ley es una ordenación de la razón que exige una coactividad final. Y cuando no hay coactividad final se queda en mero desiderato, es lo que está pasando en Europa. O sea, cuando el señor que gasta más de lo que debe, que no hay transparencia en lo que está haciendo, que no se sabe lo que pasa, los demás países europeos que están amarrados a él por el euro ni siquiera le pueden imponer coactivamente nada más que decir, mire usted, no le prestamos más dinero si no hace esto, porque usted nos está perjudicando a los demás. Si eso no conseguimos hacerlo ni siquiera en el ámbito europeo, pues desde luego a nivel mundial es imposible. Todos lo querríamos, desde luego, también una autoridad mundial que impidiera pues las matanzas de hutus y de tutsis y todo lo que estamos viendo. Pero yo creo que la humanidad pues va siempre como Aquiles y la tortuga, siempre detrás de lo que queremos, pero desde luego no se puede renunciar. Ahora, yo, con que arregláramos de momento Europa, no digo que me conformara, pero ya sería un paso importante, porque eso al final tiene una fuerza expansiva. Es decir, cuando tú demuestras que en un ámbito semicontinental, aunque Europa es casi una pequeña península de todo el continente euroasiático, pero si tú consigues establecer un ámbito de derechos humanos, de libertad económica y de autoridad económica, ya sería un modelo. No olvidemos que lo que estamos viendo hoy como moneda única no tiene una finalidad económica. Se lo decía Kohl, que estos días ha vuelto a hablar. O sea, el anclaje monetario del euro es un anclaje de convivencia política. Es decir, que después de la Segunda Guerra Mundial se busca un anclaje en libertades. El Consejo de Europa, libertad de derechos y de libertades, o sea, ámbito de libertad europea, se establece una libertad económica, libre circulación de personas, de bienes y de mercancías, se establece una convergencia energética, CECA, Comunidad del Carbón y del Acero, y el Euratom. Y luego se intenta buscar un anclaje, no por casualidad, en el año 91, Maastricht, cuando ha caído el muro dos años antes, no por casualidad. Se busca un anclaje de convivencia después de la unificación alemana, que haya un cierto anclaje para que aquello no se desmande. Lo ha dicho Kohl hace poco y lo ha dicho Merkel el sábado pasado. Usted, que es todo el euro, los países que tienen moneda única no se pelean. Estamos pensando en el reflejo. Bueno, si no somos capaces siquiera a nivel europeo, después de lo que ha pasado en el sangriento siglo XX, después de lo que ha pasado, no somos siquiera capaces en Europa, pues lo otro mucho menos. Está en la Cáritas, pero desde luego no ha emitido porque la empresa es así, que es una empresa gigantesca.
Raro.
señor obispo. Yo quisiera ante todo dar las gracias a al profesor Pizarro.
Profesor, no. Aficionado, al aficionado.
Es todo el que enseña. Aunque me va a costar mucho ustearte. Entonces, no, creo que has hecho una descripción de la crisis financiera magistral, ¿no? Yo, en cambio, quisiera ahondar un poquitín en un tema que, lógicamente, a mí me preocupa mucho, porque creo posiblemente que es el origen del mal que estamos ahora sufriendo. En primer lugar, y lo digo para aquellos que dicen, esto es por la culpa de la libertad del mercado. No, es el sector más regulado de la economía. Primer punto. O sea, por lo tanto, no estamos ante un mercado financiero libre, ni mucho menos. Estamos ante un mercado financiero global, que no es lo mismo que un mercado financiero libre. Para empezar, es un oligopolio. Eso como primera providencia. Por lo tanto, hay pocos oferentes y muchísimos demandantes, ¿no? Dicho eso, me gustaría hacer un pequeño ejercicio de desagregación entre lo que son agentes que han actuado en el sistema y el sistema en sí. Es decir, el agente, por un lado, tiene una responsabilidad propia adintra, pero a su vez su acción genera una responsabilidad adextra en cuanto que configura un sistema, ¿no? Entonces, evidentemente, has hecho una descripción de los agentes y su responsabilidad extraordinaria. El ahorrador, el depositante, quieren los tipos más altos de interés posible. Anteayer, después de lo que ha caído, me viene un señor en la facultad y me dice, oye, un banco, evito el nombre,
el 8.
Evito el nombre, pero es de los que están en el candelabro, como decía el bueno de Gil. Un banco me ha ofrecido un depósito disponible en cualquier momento al 7%. Imposible. En primer lugar, está prohibido, para empezar. Entonces, ahí eso no es un depósito. Mira, a ver, eso será un fondo, vete a saber con qué riesgo. No, me han dicho que es un depósito. Hurga bien el tema, ¿no? Digo que, pero él está encantado en que le ofrezcan un 7%. Recuerdo de un banquero que fue nacionalizado, que cuando empezaron a salir los clientes de aquellos bancos, su alusión era, bueno, ¿y dónde tiene usted el justificante que le ofrecían el 20% de interés? Dice, no, es que lo apuntaban en un blog. Ah, bueno, bien, es decir, sí, agentes así los hay, por parte de los ahorradores, y agentes por parte de los oferentes de dinero, que son los bancos, los intermediarios financieros, que se olvidan de lo que es de ellos y lo que no es de ellos. No distinguen entre el pasivo no exigible, que son los recursos propios del banco, y el pasivo exigible, que son los depósitos, cuentas corrientes, imposiciones a plazo, fondos, etcétera, etcétera. Bien, eso lo has dicho de forma intachable e inmejorable. Yo digo, de acuerdo, esas responsabilidades existen. Ahora, además, esos agentes han configurado un sistema que ha evitado o ha eludido la función que le es primordial. Recordemos que la función de un sistema financiero es situar medios de pago en el mercado para que las transacciones de la economía real, es decir, bienes y servicios que pasan de unas manos a otras, puedan desarrollarse sin ninguna dificultad, con toda la agilidad y a precios constantes. Esto parece también que se ha olvidado, ¿no? Esa que es la misión, que es misión de servicio, en ese sentido el sistema financiero es servidor del sector real de la economía. A mi modo de entender, la crisis nos ha demostrado que el sistema financiero ha olvidado esa gran misión de servicio para convertirse en el centro de la propia actividad, mirándose a sí mismo y decidiendo que por cada euro de recurso propio, pues presto 15, o en Estados Unidos por cada dólar los bancos de inversión prestan de media 30 y algunos llegaban a prestar hasta 60, lo cual quiere decir que ahí están entrando en un nivel de riesgos absolutamente exagerado, donde además, para conseguir que eso funcione, siendo yo el dueño del sistema, genero instrumentos de captación que son todos los derivados. Derivados que coloco con engaño. con aquello de esto está garantizado. Y el pobre jubilado que está ante el funcionario del banco y le dice que ese fondo está garantizado, piensa que está garantizado por el banco ese, porque es su banco, el único al que conoce. No dice que está garantizado por el señor Madoff, que la pregunta es quién garantiza al garantizador, ¿no? Entonces, ¿no crees que ese cambio de modelo, es decir, el olvidarse de cuál es mi misión fundamental en la vida económica, para pasar ese día el centro de acción de la actividad económica y regulador, en definitiva, de esa actividad económica, es buena parte responsable de la locura en la que estamos en estos momentos?
No, pues estar más de acuerdo. Yo creo que se ha transformado el medio en fin, en sí mismo. O sea, al final hay una especie de, como decía al principio, de idolatría. Que al final, échame usted el medio para conseguir que haya la ecuación ahorro-inversión, para captar ahorro y para prestar al que sea, se convierte en un fin en sí mismo para yo poder ganar dinero. Y cuando ese medio, que tiene que estar al servicio de la actividad real, que haya transacciones, que se pueda comprar y vender, que haya precio en dinero, signo que lo represente, como dice el Código Civil, pues se convierte en un fin en sí mismo, en ese momento el sistema se pervierte completamente. Y ahí pues es donde tiene que estar la reforma. Yo creo que en mi opinión particularísima, coincido con Volcker, tendríamos que volver a algo parecido a lo que se estableció, como sabes mucho mejor que yo, después del crack del 29, que es la Glass-Steagall Act. Mire usted, aquí hay dos clases de bancos. Y pasó entonces lo mismo, en fin, para los que no lo recuerden, pues el crack del 29 es muy parecido al, con una teología distinta, un momento distinto, pero al final los bancos, como ganaban poco pues prestando créditos, se dedicaban a comprar inmuebles o a comprar acciones o a comprar en bolsa. Y claro, cuando cae la bolsa, los depositantes se quedan sin dinero y aparece la Glass-Steagall Act, que hace dos cosas. Por una parte distingue la banca de inversión y por otra parte la banca comercial, y no prohíbe la banca de inversión. Dime usted, al señor que quiere llevar su dinero y depositarlo en un banco, se lo admito completamente. Ese banco estará controlado por la Reserva Federal y dará hipotecas. Y el que quiera que su dinero se dedique a especular, a prestarlo 60 veces, a lo que sea, lo puede hacer. Pero es otro renglón distinto. Usted que sepa dónde está. Esto se llama banco de inversión. Ya no lo garantiza la Reserva Federal, lo vigilará la SEC, la Security Exchange Commission, y ahí de lo que se preocupará es simplemente de que haya transparencia, de que alguien diga pues cuál es el balance de esa empresa y qué es lo que pasa. Y usted optará. Ahora, si usted se me mete en los que van a especular, luego no me proteste. O sea, que eso ya no lo garantiza la Reserva Federal. Yo creo que vamos a tener que hacer algo de eso, justo por lo que dices, porque el sistema se ha pervertido. Es decir, lo que era un medio, pues al final se ha apalancado. Y yo me di cuenta de, en fin, o sea, como abogado tengo la deformación profesional de leerme los contratos. Y claro, cuando empecé a ver que había bancos que fuera de contabilidad, en operaciones fuera de mercado y fuera de contabilidad, CBS, OTCs, se comprometían a entregar varias veces el capital de Endesa, dije, esto no puede ser, es un contrato de contenido imposible. No, pero es que no hay que entregarlo, porque claro, se opera por diferencia. A mí, alguien que se obliga a entregar algo que no se puede entregar, porque por definición solo hay un capital de Endesa, usted no puede entregarlo tres veces, se acabó. Y en Endesa, por ejemplo, pues pedí que todos los derivados los aprobara el Consejo y los contabilizamos por el subyacente. Desde luego, nada que no pudiéramos devolver, pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que se ha pervertido el sistema y lo que era un medio para generar riqueza se ha convertido en un fin para generar riqueza para los propios operadores. Y ahí es donde he hecho en falta la ejemplaridad. O sea, ejemplaridad para que los que han utilizado esos elementos, por lo menos, devuelvan los bonus que se llevaron. De ellos cobrar unos bonus sustanciosísimos por unas cuentas que se evidenciaron que eran falsas. Bueno, pues por lo menos devuélvalo. Ya no digo que vayan a la cárcel, pero por lo menos devuélvame el dinero, cosa que no se ha hecho. Entonces, pues el sistema está pervertido, no puedo estar más de acuerdo.
Nos quedan cuatro palabras, así que cerramos ahí por la falta de tiempo. Paco.
Yo me pregunto si
no, tú ibas después, pero ya lo tienes y no perdemos tiempo. Venga.
Me pregunto a mí mismo si no está legislado estas cosas. Y si va a ir a juicio a alguien, a algún sistema, por responsabilidad, por falta de responsabilidad. ¿Alguien le van a juzgar o alguien le va? Digo yo, porque aquí el sistema, la culpa la tiene el sistema. Pero ¿y ese señor quién es? No tiene nombres, esto no tiene nombres, no tiene... Sí, para andar por casa. Es decir, a mí si robo me juzgan y me meten a la cárcel. Pero aquí han robado. O yo no sé qué verbos hay que usar aquí. No sé si se roba o se malemplea. No sé, es que no sé. Esto es un mundo distinto. Que yo creo que no es del común de los más. No sé, no. Estamos perdidos. No sé.
un poco por ahí quería ir, un poco más a traducirlo al lenguaje de la abuela de casa, a ver cómo... Es el culpable, ¿por qué no le juzgan?
Está legislado. En España, en el viejo Código Civil de 1877-79, el siglo XIX, en 1908, dice, el que por acción o omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. O sea, que tenemos la norma desde el siglo XIX, no hace falta... lo que hace falta es aplicarlo. Y ahí yo lo que he hecho en falta es que el Banco de España diga, usted, yo pongo dinero, pero yo intervengo a aquel señor que lo ha hecho mal. Lo intervengo, saneo el bueno, está el caso Banesto o los casos que queramos. Intervengo porque esto no... Falta dinero, lo intervengo. Yo pongo el dinero. Yo lo saneo, exijo responsabilidades y lo vuelvo a poner en el mercado. Pero eso de dar dinero sin exigir responsabilidades, yo no lo entiendo. Porque el dinero es de todos nosotros, es dinero público. Y el dinero público es sagrado. Como no entiendo que haya sueldos, digamos que por encima del sueldo normal del gobernador para gente que está con préstamos del FROP. Es decir, usted hasta que no devuelva el dinero del FROP, pues tendrá que tener un sueldo normal, normal, que ya está bien, pues el sueldo de un gobernador del Banco de España, pero no se ponga con mi dinero, con dinero público, sueldos por encima. Cuando usted devuelva, si gana dinero, yo igual que creo que hay que castigar al que lo ha hecho mal, hay que premiar al que lo hace bien, pero usted no lo hará bien hasta que no me devuelva el dinero que ha dado el FROP, y cuando me lo devuelva, usted haga lo que le dejen sus accionistas. Bueno, eso es lo que no se está haciendo. Por tanto, esa falta de ejemplaridad, que es la que apunta, creo que es mala, en lo bueno y en lo malo. O sea, yo creo que hay que distinguir a los señores que han dicho, pues no sé, a don Amancio Ortega, que ha creado Zara, pues mire usted, es un señor benemérito, está creando empleo y ha hecho una empresa estupenda. Mire usted, que parece muy bien que gane dinero y que dé a ganar a todos sus empleados, a todos sus accionistas y lo que sea. Pero el que en vez de crear destruye, pues tendrá que devolver lo que por culpa o negligencia ha estropeado y no puede ser en el mismo sitio. Esa es mi opinión, pero vamos, lo tenemos en el Código Civil del siglo XIX, no hace falta inventarse normas nuevas.
Los que estamos aquí creemos que la utopía del reino es utopía, se ha hecho realidad en Jesús de Nazaret, pero claro, cuando se plantea la utopía que ha recordado de lo que plantea el Papa, de introducir la lógica del don y la gratuidad dentro de un sistema del mercado donde, como esta mañana nos decían, todo tiene su precio, ¿cómo hacer esa utopía cuando en realidad hay que cambiar todo el concepto de empresa, todo lo que significa la gestión, la relación, el trabajo, el salario, una concepción que conlleva un cambio radical? ¿Cómo hacer viable en la praxis todo eso que plantea el Papa, ¿no?
Yo en este aspecto, soy muy práctico, es decir, que cuando a Jesús se le pregunta qué es lo que tiene que hacer cada uno, es muy práctico. Dice, mire, los soldados que no extorsionen a las viudas y los publicanos que no cobren más de lo que tienen que cobrar, no se metan más. Luego, por supuesto, está el joven rico y dice, estoy yo para ser perfecto, entonces deja tus bienes y me sigues, pero con que los soldados no extorsionen a las viudas y los publicanos no exijan más impuestos de lo que tienen que hacer, ya vamos bien. ¿Qué quiero decir? A mí me decían la responsabilidad social de la empresa eléctrica. Yo empiezo por decir, no creo en la responsabilidad social. O sea, no creo que alguien esté esquilmando territorios y luego se limpie la conciencia dando unos duros de lo que ha ganado no sé quién. No, no. La responsabilidad social es que en una caja de ahorros, como yo he estado, cuando alguien dice que hay que cerrar la oficina de un pueblo de 70 habitantes porque no es rentable, la oficina no se cierra. Y no se cierra porque no vas a hacer que esa gente tenga que hacer 80 kilómetros para poder tener cartilla de ahorros, porque entonces se produce la exclusión financiera. Hay un informe en Inglaterra que lo que pone manifiesto es que cuando desaparecen las cajas de ahorro inglesas se produce exclusión financiera. La gente no tiene una cuenta para pagar un recibo, la gente no tiene una cuenta para tener una tarjeta de crédito, la gente no tiene una cuenta porque no es rentable. Y por tanto, el don está en que funcione. O sea, el don está en que lo comentamos hace poco en la reunión de Cáritas con Monseñor Irizar, a quien conocí cuando él era, sigue siendo obispo en el Callao, y yo presidente de Endesa. Y el don de Endesa era llevar la luz, aunque le cueste dinero, a poblados de chabolas del Callao, porque si Endesa no lleva la luz, la gente no tiene luz eléctrica, ni tiene un ordenador, ni puede hacer nada. Y el don de una compañía eléctrica es llevar la luz al último lugar del universo, para que, porque donde hay energía hay desarrollo, donde hay desarrollo energía a la vez. Y por tanto, eso es lo que tiene que hacer una empresa, hacer bien su trabajo. Los militares que no extorsionen a las viudas, y los publicanos que cobren lo que tienen que cobrar. Y luego, si hay un beneficio, ya darán lo que sea, para obra social o para responsabilidad social corporativa. Pero la auténtica responsabilidad es que no haya exclusión financiera en una empresa financiera y en una empresa eléctrica, que le den desarrollo al último lugar que puedan y lo más barato posible. Y que no dañen, por supuesto, con su actividad, o lo menos posible. Cada vez que encendemos la luz estamos agrediendo al medio ambiente, eso hay que saberlo. Y por tanto hay que utilizar adecuadamente los bienes que tenemos en la creación. Eso para mí es el don, que es hacer lo que cada uno tiene que hacer, sabiendo que lo que hace tiene trascendencia. Esa es mi opinión particular.
Cuelo un poco. ¿Y si cuando hay que dar ese servicio allá donde no hay nadie, paga la comunidad autónoma para que lo lleven allí el servicio?
Al final, si no lo paga la empresa, don Antonio, al final hay un coste, decir, de oportunidad, no lo paga siempre la empresa.
Para que funcione el aeropuerto de Ciudad Real, se le pagan los vuelos a...
Eso es otra cosa ya.
A Spanair. Y lo paga la autonomía, con el dinero de todos.
Eso ya es otra. Eso ya es otra actividad distinta.
Sí. Voy a leer un párrafo de la Mater Magistra, que nos convoca aquí a todos. El papel del Estado, y sobre todo de la sociedad civil, son los que tienen que promover el derecho al trabajo. El deber del Estado tiene que secundar la actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea insuficiente o sosteniéndola en momentos de crisis. Palabras de Juan 23. Me voy 50 años posterior a esa fecha. Dos cosas. Ha hablado de banca buena y banca mala. ¿Dónde está la banca buena? Pregunto. En segundo lugar, si efectivamente es una realidad que entra dentro de pleno en la doctrina social de la Iglesia, estas palabras de Juan 23, lo que no puede ser es la actitud de la banca en los actuales momentos. El cierre de empresas se cuentan por cientos de miles, que evidentemente ha llevado a nuestro país a ya perfilar casi los 5 millones de parados. Esto es una cosa increíble. Yo, sinceramente, estoy alucinado por lo que está pasando. Y cuento, un alto cargo de un banco me comenta, después de plantearle yo que cómo es posible esto, porque si una empresa tiene diferentes proveedores, y Endesa, de la que fue usted presidente, y Telefónica, dicen que no dan servicio, hay que cerrar y irse a su casa todo el mundo. Y sin embargo, un tercer proveedor, que es la banca, dice que no da servicio. Esto es inaudito. ¿Qué nos estamos encontrando? Lo que está pasando. El cierre absoluto del crédito después del agravante, que todo lo que se ha ahorrado por el déficit del Estado encima se lo lleva a la banca.
Bueno, yo creo que esta intervención había que trocearla bastante. Entre la Mater et Magistra y la Caritas in Veritate, pues, ha caído el muro de Berlín. Yo lo siento, pero comprendo que habrá gente que les gustará el sistema donde el Estado proveía a la persona desde que nacía hasta que se moría todo lo que tenía que hacer. Yo creo en la libertad, creo en la libertad. y estoy de acuerdo en la Mater Magistra, que el Estado tiene que promover las condiciones para que el hombre se desarrolle, como dice la Caritas in Veritate. Y entonces parte de eso es que haya un sistema financiero que funcione. Y el sistema financiero que funcione es una banca que sepa hacer su trabajo. Yo he estado en el Estado 10 años de abogado del Estado. Yo no creo en el Estado concediendo créditos, no lo creo. No lo creo. Si ya es difícil que alguien, jugándose su sueldo, analice bien el crédito y sepa a quién se lo da, dinero que no es suyo, que es dinero del impositor. O sea, que si ese dinero no lo devuelve el señor de la tienda, al que no se lo devuelve es al señor que ha llevado su ahorro de toda la vida, ¿eh? No se lo devuelve a no sé quién, no se lo devuelve al señor que lo ha depositado allí con confianza. Y por tanto es un oficio muy complicado, un oficio casi como en el Manet de Zelfares de pesar, contar y medir. Pesar, contar y medir el dinero que te entregan, que es sagrado y que lo tienes que cuidar más que si fuera tuyo, y concederlo con muchísimo cuidado y con el menor coste de transformación posible a alguien que te lo tiene, no que devolver a ti, sino que devolver al otro. Cuando, por todo lo que he señalado, al final la gente extiende más el brazo que la manga, es decir, cuando alguien da más créditos de los que puede conceder con el pasivo que tiene, al final va a unos mercados internacionales y pide a su vez dinero fuera. Y cuando pasa el cataclismo que ha pasado, donde se secan los mercados porque los bancos no se fían unos de otros, alguien se encuentra con que tiene unos depósitos, alguna de las cajas que están en boca de todos, tiene depósitos por 50.000, ha dado créditos por 70.000 y tiene 20.000 con los que ha dado créditos, pero 20.000 que a su vez se los han prestado a él en mercados internacionales. Cuando esas emisiones de 20.000, es decir, le ha dado créditos, una de las funciones de la banca es transformar plazos. Tú das créditos a 3, 4, 5, 20 años, pero a ti te los están dando a 1, 2, 3 o 4. Cuando esos 20.000 que te faltan te vencen y tienes que volver a refinanciarlos, a ti los que has dado no te los devuelven hasta dentro de 15 o de 10 o de 20 años, una media de 10 años. Pero a ti te están venciendo esos 20.000 por lo menos en un año, en dos o en tres, y el mercado no te los da. El mercado no te los da. Ese es el lío en el que estamos. Entonces la banca no es, aparte de, hay un estudio fantástico de Rafael Termes sobre las clases sobre la crisis del año 80. Yo lo estudié en mi segunda oposición, la oposición de bolsa. Hablaba pues del banquero alcanzado, del banquero distraído, del banquero ladrón, o sea, hablaba de todo tipo de banqueros. Ya no hablo del que se lo lleva, ya no hablo del que se lo da a su familia, ya no hablo del que se lo queda a sí mismo, no. Hablo del que le han ido mal las cosas, ya estira más los créditos que han dado sobre el dinero que tiene. Ese señor empieza a no poder dar más créditos hasta que no baje el nivel de créditos a los 50.000 que tiene. Eso es lo que está pasando. Y ahí, pues seguramente el Banco de España no ha estado fino, la economía española no ha estado fina, el Banco Central Europeo no ha estado fino, y claro, lo que se nos dirá, bueno, ¿y qué culpa tiene el señor al que no le dan créditos? Pues estoy completamente con todo, no puedo estar más de acuerdo, ¿eh? con un efecto que ha señalado, y encima resulta que el crédito que hay se lo están dando al Estado, y no es porque en principio es más solvente que el tendero de la esquina. Bueno, pues hemos hecho un pan como unas tortas, es decir, que tenemos menos crédito, el poco crédito que hay se lo damos sobre todo al Estado, y ese crédito que se lo da al Estado está en el efecto que se llama en economía el crowding out, expulsando a parte de la actividad real. Eso es lo que está pasando, desgraciadamente. Pero de eso no tiene la culpa ni la Caritas in Veritate ni la Mater Magistra. Tiene la culpa pues la crisis que nos ha caído, donde lo que siento de verdad es que no se ha hecho, en mi opinión, lo que se tenía que haber hecho. Lo he dicho desde hace 2 años o 3, o sea que no lo digo ahora, y el profesor Raga, él lo ha dicho también. Lo primero que teníamos que haber hecho es sanear el sistema financiero. Es como el enfermo, ¿dónde está el mal? Pues mire usted, este señor tiene un tumor, quítele el tumor. Lo primero, quítele el tumor, y luego ya veremos todos los demás, pero mientras usted no quite el tumor, no va a arreglar todo lo demás. O sea, si el problema lo tenemos en el sistema financiero, ataquemos el sistema financiero, acotemos el sistema financiero, limpiémoslo, exijamos responsabilidad al que lo ha hecho mal y por lo menos empezaremos a bombear dinero hacia la economía financiera. Pero cuando tenemos 3 años de sistema financiero donde los banqueros, el principal problema es qué pasa con lo suyo, no se preocupan de lo de los demás, y esa es la situación que tenemos. Y ahí pues yo creo que hay un mal manejo del sistema financiero por los bancos centrales, mal manejo por lo que es la crisis general. En el caso de Estados Unidos, a mí me escandaliza en este momento que ahora empiezan a exigir algún tipo de responsabilidad a los banqueros, a los que les han dado centenares de miles de millones de dólares. Digo usted, ¿pero ahora se exige responsabilidad? Eso el primer día que le da usted, yo le doy dinero a cambio de que usted se vaya, y además le exijo responsabilidad, pero no a los 3 años. Bueno, eso es lo que está pasando. Seguramente no contesto a su pregunta, pero la reflexión que hay pues es esa. Es decir, es un sistema que no ha funcionado bien. Insisto, hay gente que hace bien su trabajo. En la banca y en todos los lados hay gente que hace bien su trabajo. Y la pena es que a esos, no digo que se les ayude, simplemente que se les deje tranquilos. Y que no se les haga competencia desleal por la gente que lo ha hecho mal, que es a la que se les da el dinero público. Eso es lo triste. Eso es lo triste.
La última reflexión tiene más responsabilidad.
Vamos a ver. Estamos en un encuentro eclesial donde el pensamiento social de la Iglesia es el que nos tiene que motivar y no basta simplemente leer textos de encíclicas y todo lo demás. Si vamos al fondo del pensamiento social de la Iglesia, nos habla de un fin de la economía. Nos dice dos cosas. Primero, que el ser humano es el fin de la economía, no un instrumento y todo lo demás. Y que la economía tiene que estar al servicio del ser humano para cubrir sus necesidades. Esas necesidades no son de dinero, porque aquí viene la otra perversión muy grande. Y es una perversión que, sobre todo para nosotros, empieza a finales de los años 60 del siglo pasado y comienza en los 70. Donde, y yo soy muy crítico respecto a los bancos, porque siempre han abandonado la misión que les corresponde de ser intermediarios entre el ahorro privado y la producción, y se ha convertido por miras a tener más dinero en algo fundamentalmente especulativo y trae las consecuencias que trae. Pero a lo que vamos, si no somos capaces de ayudar a que la economía, la producción de bienes y servicios, esté bien estructurada, no hay salida. ¿Y quiénes son los que más sufren? Como antes se decía, la gente que se queda sin empleo, sin nada que vivir. A mí cuando me dicen, no, es que tal ha perdido no sé cuántos miles de millones, incluso de euros, la entidad y todo lo demás, digo, no me preocupa nada. Porque esas personas están viviendo muy por encima de lo que debieran vivir. Me preocupan los 5 millones, como mínimo, de desempleados que no tienen nada para llevar a su casa y a su familia. Me preocupa que haya más de 3.500 millones de personas en el mundo que no tienen ni posibilidad de comer todos los días una vez caliente. 1.000 millones tiene un solo euro al día para vivir. ¿Qué economía es la que estamos creando? ¿Al servicio de quién? Y esto es una de las cuestiones que ciertamente el pensamiento social de la Iglesia lo ha apuntado y que no he escuchado nada. Y creo que merece la pena que seamos capaces de ahondar ahí en esos problemas.
Si me permite, ¿a qué se dedica usted? ¿A qué se dedica?
Yo soy economista, soy profesor de moral, soy miembro del secretario social de la diócesis de San Sebastián y ayudo en una parroquial.
Me alegro mucho. Yo he sido empresario y por donde he pasado he procurado dar de comer a la gente. O sea, nadie dirá que cuando ha habido que ajustar la plantilla no le da a cada uno lo que tenía que hacer. He procurado generar empleo. Ibercaja, que es la caja que he presidido, está ahí, dando créditos y sin pedir un duro al Banco Central Europeo. Y yo creo que no defiendo a la banca en general, como no defiendo ni a los notarios en general, soy también notario, ni a los dentistas, ni a... Esto no va por profesiones, ni por... Creo que va por gente que trabaja en su profesión bien y gente que trabaja en su profesión mal. Estoy en la Universidad Autónoma también de presidente del Consejo Social y hay profesores que cumplen y profesores que no cumplen. Estudiantes que estudian y estudiantes que no estudian. Y la pregunta no es qué inventamos para que, en fin, hagamos aquí el cielo en la tierra. El problema es qué puedo hacer yo en mi circunstancia concreta para ayudar al que tengo al lado. Y ahí, pues, digo lo mismo que decía hace un minuto. El publicano que no pida más, el militar que no extorsiona a la viuda, con eso me conformo. Es decir, el mundo que nos toca vivir es un mundo complejo. Seguramente sin las estructuras complejas que tenemos no podríamos dar de comer ya no a 3.000 millones, si es que comen 3.000, supongo que habrá otros 3.000 que no comen. Comerían 1.000. Y es un mundo complejo. Un mundo cuando aparece un terremoto en Fukushima, pues se va la luz en todo Japón. Y cuando pasa no sé qué el otro día en California, hay 1.400.000 personas que se quedan sin luz. Es un mundo complejo. Y cuando aparece un terremoto en Kobe, quiebra un banco en el Banco Baring. Es un mundo muy complejo. Perdón, en ese mundo complejo, pues yo lo que creo que hay que hacer es que cada uno haga bien su trabajo.
Perdón, Manuel, pero los que estudiamos un poco seriamente el asunto, cuando son problemas estructurales, no valen soluciones de tipo personal. Son necesarias, pero son necesarias soluciones de tipo estructural. Y eso es lo que nunca se está queriendo tomar, porque está en juego un modelo de construcción, de economía, etcétera, al servicio de unos cuantos. Y este, el mismo pensamiento social de la Iglesia, ha insistido mucho. Y es una pena que nos estemos olvidando de ello. Porque la Caritas in Veritate, que en cierta medida quiere ser, digamos así, homenaje a la Populorum Progressio, lo mismo que la solicitud de Rei Socialis, ahí se planteaba claramente la dimensión estructural. Ah, pero es que no hay que mover para nada esa estructura. Y volvemos a la situación de siempre.
Yo creo que uno de los hallazgos, a mi modesto entender, de la Centésimos y luego de la Caritas, es que dice que no hay dos soluciones iguales para sitios distintos. Es decir, que pensar que hay una situación estructural donde alguien llega con su cliché, como hemos visto a, en fin, a, al Fondo Monetario, en el consenso de Washington, o a quien queramos, o a la teología de lo que queramos, no hay un cliché, desgraciadamente, que sirva para todo, si no ya estaría inventado. Es decir, si hubiera algún sistema de iglesia, dijera, mire, usted llegó aquí con el evangelio económico, lo pongo en Zambia y... No, mire usted, esto no es así. Esto no es así. Y desgraciadamente, pues en cada país hay una historia, a veces sangrienta, donde, como dice la Cáritas, interactúa la economía con la política, con las instituciones y con la historia de los pueblos. Y ahí lo que hay que hacer, pues más que predicar, es dar trigo. O sea, lo que hace falta, pues es montar estructuras que funcionen en un tiempo concreto y en un espacio concreto, un espacio geográfico e histórico y cultural a la vez, y lo que es bueno para un sitio a veces no es bueno para otro. Es decir, que eso es así. Yo creo que la Iglesia lo que tiene que dar, y me parece muy bien, son criterios para que, de acuerdo con las estructuras que haya, pues que aquello funcione bien. A mí me ha tocado estar en el mundo de las cajas, muy vituperadas por el mundo de los bancos. Pues yo defiendo las cajas y me parece un error tremendo que desaparezcan. Y no hay dos cajas iguales. No son lo mismo las cajas vascas públicas completamente, y más que públicas, políticas del PNV, hay que decirlo, que, bueno, a los hechos me remito. Es decir, que las cajas andaluzas políticas también de otro signo, que las cajas de la Iglesia en parte... De una de las cuales me encuentro, porque los fundadores de la Económica de Amigos del País de Aragón, pues era un canónigo de Teruel, de Aragón, de que no hay dos cajas iguales. Y lo que hace falta es que esas estructuras, hablamos del mundo de la banca, y no defiendo banca sí, banca no, es decir, al final lo que hace falta es que el que hace el oficio bancario no extorsione, favorezca el ahorro, que es un bien a promover, tenga unos gastos de estructura los mínimos posibles y esa gente de la estructura esté bien tratada y a su vez pues dé los créditos como los tiene que dar. Y el de la eléctrica pues que haga lo mismo, y el tendero pues que haga lo mismo, y en mundos complejos al final en esa interacción, como dice, pues efectivamente cada uno de ellos tiene que saber que es una pieza, un medio para una finalidad mayor. Hablando con Yunus el del Grameen Bank, me decía en el año 2000, que intervenimos juntos en unas jornadas de cajas precisamente en Berlín, decía, mira, Manolo, el peor problema nuestro es que cuando intentas llevar el mundo financiero hasta el final de India allí o de donde estaban, al final intentamos pasar gente que está casi en la prehistoria a gente de la sociedad en red. Y el problema que nos encontramos es que esa sociedad en red necesita un enchufe. O sea, donde no hay enchufe no podemos enseñar a una señora que deje de coger arroz a que aprenda a manejar un ordenador. O sea, al final es importante la eléctrica, y ojalá que lo haga bien su función, es importante el banco que financia la compra del ordenador, es esencial pues un profesor que le enseñe a esa señora a salir de donde está, es preciso gente que ilumine que todo eso está al servicio de la persona y no la persona al servicio de las estructuras, y yo creo que eso es lo que tiene que iluminar la Iglesia. Las más de las veces con el ejemplo. Y eso es lo que creo, que al final, pues que cada uno en lo que estemos, y seguramente nadie es perfecto,
pues nadie digan que en la caja le cortaste el crédito a un señor que, en fin, que teniendo dinero no le diste a alguien que no necesitaba, o en una eléctrica no le diste la energía a alguien que tenías que hacer, o en el mundo del derecho pues no atendiste la demanda de quien la tenía que dar. Y yo creo que por ahí pasa, y la Iglesia lo que tiene es que iluminar ese camino. Ahora, pensar que la Iglesia va a montar una estructura económica que valga lo mismo para El Salvador, donde está, o que para Guatemala, o que para Zambia, pues yo lo veo muy complicado. Yo desde luego no me atrevería a hacerlo. Bueno.